4 de temperatura, cielo parcialmente nublado sobre Asunción. Tenemos a estas horas 63% el porcentaje de la humedad y soplan viento del sector noreste a 13 kilómetros en la hora. Para hoy se anuncia una máxima de 28 grados. 8:11, Carmen. Está en línea de comunicación el doctor Rafael Luis Ávila, titular de la Defensoría del Pueblo, en línea de comunicación precisamente. Doctor Rafael Luis Ávila, Defensor del Pueblo, buen día. ¿Cómo le va, señor?
Buen día, Ricardo. Buen día para vos, buen día para Carmen, y a las órdenes. Buen día,
doctor. Gracias por atendernos, doctor.
No, por favor.
¿Se involucraron también ustedes en el procedimiento llevado adelante en la madrugada de hoy por personal de la Policía Nacional para el despeje correspondiente y la restitución a la normalidad en la zona de la avenida Eusebio Ayala en su intersección con Chofer del Chaco, doctor?
Sí, así mismo. Estuvimos colaborando con el comandante, con el subcomandante, y estuvimos, bueno, el trabajo lo desarrollaron ellos en forma muy, muy profesional. Se agotaron todas las instancias. Hasta último momento se estuvo viendo cómo podíamos solucionar esto, y bueno, ya se tuvo que usar medianamente la fuerza para poder despejar y volver a darle la tranquilidad a toda esa zona, a los comerciantes, a los mismos funcionarios del tribunal, a toda la gente que trabaja, a los comerciantes, a todos.
¿Fueron parte, digamos, del procedimiento esta madrugada, doctor?
No, eso ya le corresponde a la policía. Nosotros lo que tratamos de ver es en la parte de tratar de persuadir a las
negociaciones.
Claro, el trabajo ya lo hizo la Policía Nacional. Ahí nosotros no tenemos cabida. Es un trabajo realizado por ellos se hizo un trabajo muy profesional. Te digo, con lo radicalizado que estaban algunos y con lo que tenían, había bombas molotov, había mucha arma blanca, palo, varilla, o sea, podía ser algo que termine de muy mala forma. Pero te digo, en forma muy profesional la Policía Nacional desarrolló un trabajo, a mi parecer, fantástico, muy bueno.
Doctor, en este tiempo que estuvieron los manifestantes y sobre todo los indígenas, ¿verdad?, que creo que conclusión se coincide en ese aspecto, ¿verdad?, que evidentemente fueron arreados, ¿verdad?, por políticos para que ellos estén en ese lugar. ¿Usted pudo también eso apreciar de la conversación que mantuvo con los hermanos indígenas? ¿Dejaron entrever esa situación o no?
Ricardo, ellos no sabían para qué estaban. Algunos líderes pedían sus reivindicaciones, que son justas, ¿verdad? Que sea, pero no era ni el momento ni el lugar, porque esto se inició con otro tipo de manifestaciones. Las manifestaciones iban en relación a los reclamos sobre las elecciones, sobre las hartas, sobre lo que aconteció en la, pero después se desvirtuó totalmente y empezaron a hacer reclamos que son justos, te digo, reclamos de comunidades, de diferentes comunidades indígenas, porque había de varias comunidades indígenas y otro grupo que no tenía idea dónde estaban y para qué estaban. Evidentemente fueron traídos, se aprovechan de la ignorancia de esta gente, y bueno, entonces tratan de traerlo porque deambulaban por la calle, te digo, no sabían ni para qué estaban ahí ni por qué. Vos le preguntás quién es paraguayo o Cuba, tampoco sabían.
Hasta ese punto, doctor.
Pero te digo en serio, no tenían la menor idea de dónde estaban ni para qué estaban.
Qué bárbaro. Fueron utilizados, evidentemente, era por esa necesidad que ellos tienen, ¿verdad? Y la ignorancia que hace mención también, doctor. Entonces, e incluso lo peor de todo, finalmente fueron abandonados por esta gente que les trajo hasta la ciudad, ¿verdad?
Abandonaron, le dejaron, y ahora el Estado tiene que volver a hacerse cargo y volver a llevarle a su comunidad y que estén, se les entrega algunos kits de alimentos, algunas cosas, pero son algo minúsculo, ¿verdad? Las reivindicaciones de ellos que son justas y hay que atenderlas. No se puede seguir tampoco relegando eso. Ese es un punto que no se puede pasar por alto.
Doctor, pero hay que decir, una actitud miserable asumieron con ellos, ¿verdad? Quienes lo utilizaban y lo trajeron hasta ahí y los abandonaban posteriormente, ¿verdad? Porque le dejaron al albedrío de la gente, ¿verdad? En la necesidad, porque hay que decir que estar en la calle no es tan fácil pasar un día, dos días y mucho menos, ¿verdad? Varios días. Y sobre todo, un aspecto también relevante que tomar en cuenta en ese aspecto, y comentábamos nosotros con Carmen eso, ¿verdad? Porque ahí había niños, adolescentes expuestos a todo, ¿verdad? La droga, los abusos, porque ahí ya era tierra de nadie, era en la zona en que ellos estaban, si bien estaban bajo la atenta mirada del personal policial, ¿verdad? Pero de lo que pasaba adentro uno ya no podía impedir o evitar, ¿verdad?
Así mismo, Ricardo, estaban expuestos a todo. Y bueno, yo creo que la fiscalía debe escarbar un poquito y llegar hasta quiénes fueron los que le trajeron.
Los responsables.
Muy complejo, y que es la ley caiga con todo su peso sobre esta gente por aprovecharse de esta pobre gente y lucrar con su ignorancia. Lo que hicieron
realmente lamentable. Bueno, por suerte se involucraron también ustedes a través de la Defensoría del Pueblo, otras instituciones también estuvieron presentes finalmente, ¿verdad? Y eso permitió, creo que también, que la policía pudiera cumplir con el trabajo como corresponde, ¿verdad?
Así mismo, yo creo que la suma de todo eso es lo que se llegó al objetivo, ¿verdad? Despejar una vía que es importantísima para... ¿Vos sabés el caos que causaba la vía cerrada? Era algo impresionante. Entonces ahora volvió la tranquilidad y bueno, gracias a Dios estamos sin nada que lamentar y bueno, ya es un triste recuerdo.
Sí, así es como una de las venas aortas, ¿verdad? Que como acceso a la capital y salida, ¿verdad? Lo que significa Eusebio Ayala, como Mariscal López y otras calles importantes, que no son muchas las que tenemos, ¿verdad? En Asunción, para ingresar a la capital, doctor. Por otro lado, doctor, ¿cómo están trabajando hoy día en la Defensoría?
Bueno, estamos trabajando bastante bien en el... Ya tenemos preparada nuestra ley sobre el tema de objeción de conciencia. Tenemos que hacer la presentación a las diferentes bancadas, porque llevamos el problema y la solución, el problema que tenía anteriormente, y ya llevamos la solución. Con el tema de víctimas de la dictadura, estamos trabajando de muy buena forma, no tenemos un solo reclamo.
Perdón, doctor, ¿y tipo la víctima de la dictadura?
Y mira, yo te digo, hoy debemos tener 12.000 expedientes más o menos.
Ay, pero tanto, doctor. Digo nomás porque tanto tiempo pasó, ¿verdad?
Sí, porque ya se indemnizaron.
Sí, justamente a eso. Muchísima gente ya fue indemnizada, ¿verdad?
Claro, está claro que hay muchísimos expedientes que sus reclamos son totalmente sin ningún fundamento.
Pero son expedientes que ingresaron, ¿verdad? Y lógicamente hay que darle seguimiento, ¿no?
Ah, claro, es lo que nosotros vamos ordenando. Todo lo que ya no tiene algún fundamento, ya prescribieron, ¿no? Están con bastante tiempo sin mover los expedientes, los estamos pasando archivo. No quiere decir que eso no puede volver, ¿verdad? Porque no tienen prescripción esto. Sobre los delitos de lesa humanidad no hay prescripción. Entonces, sobre esos puntos estamos trabajando, ordenando todo, y te digo, no tenemos un solo reclamo, al contrario, estamos prácticamente en 6 meses, estamos con 1.200 expedientes resueltos en los primeros 6 meses.
¿Y quiénes se benefician, digamos, con esto? Es decir, el familiar directo, indirecto, ¿cuál es el requisito, verdad, para tramitar en ese aspecto, verdad? Porque algunas pruebas, algún elemento uno tiene que tener para reclamar, ¿no, doctor?
Tiene que tener toda la documentación, es un cupo de documentos que tienen que completar, y en base a eso se va estudiando y se van haciendo los dictámenes correspondientes.
Pero en ese caso, ¿verdad? Una víctima, ¿verdad? El hijo puede reclamar.
Pueden reclamar, ahí tiene que venir el tema de que tienen que hacer las sucesiones. O sea, tiene todo el tema del arraigo.
Sí, porque no me parece nada que el trámite no ha de ser tan fácil, ¿verdad? De demostrar, no, de repente.
Las documentaciones son complejas. hay mucha documentación que hay que presentar y tiene que ser sustentable lo que se va a presentar, los documentos del Archivo del Terror se sacan, se piden los datos, se van toda la documentación, ellos también agregan documentación. Por eso te digo, hay algunos expedientes que no tienen ningún sustento, entonces van todos al archivo, pero el resto sí sigue su trámite normal, ¿verdad? Pero el tema del pago también es muy lento. Hoy entiendo que se está pagando el año 2015. Sí. Las resoluciones del año 2015 se están pagando ahora.
Uh-huh. Así que no es tan rápido, digamos.
En base a la disponibilidad.
Sí, en base a la disponibilidad. Primero tiene que tener la resolución la Defensoría del Pueblo y posteriormente sí. A eso ahora se remite a Hacienda y... depende de lo que tiene el fisco, ¿verdad? Para que se pueda cumplir. Doctor, y a la fecha, digamos, esa es la creación de que se iniciaron los primeros trámites y los beneficiarios a hoy. ¿Cuántas personas ya se beneficiaron o ya cuentan con resolución de la Defensoría del Pueblo?
De la fecha que iniciaron
las indemnizaciones.
Te voy a mentir, Ricardo, no tengo en la cabeza, no quiero decirte un
número. Pero ya supongo que hay una cantidad importante, ¿verdad?
Sí, una cantidad bastante importante. Te puedo pasar los informes, pero en la cabeza no tengo, Ricardo.
Sí, sí.
Si te digo, te voy a mentir.
No, pero es importante tener nada más esos números, ¿verdad? Porque sí, ya hay veces, hago este comentario, a lo mejor puedo estar equivocado, ¿verdad? Este país nunca termina, por ejemplo, los veteranos en la guerra del Chaco, y pareciera ser que también, en este caso, de las víctimas de la dictadura siempre aparecen, ¿verdad?
Tienes toda la razón, sí, señor.
Volviendo al otro tema, doctor, el objetor de conciencia, ¿qué es lo que se está tramitando en ese sentido? ¿La reglamentación?
¿Me dijiste de...?
Lo del objetor de conciencia, dijo, ¿verdad?
Sí, sobre objeción de conciencia. Anteriormente, con la ley, era...
Uno se iba y se inscribía en la Cámara de Diputados, creo que en la Comisión de Derechos, no recuerdo bien cómo funcionaba.
Que se tenía, lo principal que se tenía era prácticamente el pago. O sea, todas las vías te conducían a que vos termines pagar.
Sí.
Hoy no, hoy lo que estamos tratando de ver que se hagan los servicios sustitutivos, que se cumpla las 240 horas que tienen que cumplir con servicios sustitutivos en muchísimas municipalidades, gobernaciones, cuerpo de bomberos, hay un sinnúmero de entidades con las que se puede cumplir y ellos entregan el certificado de que se realizó el, y en otros casos donde no es realmente demostrable que ya no pueden cumplir con eso, una forma es el pago, ¿verdad? Realizando el pago, pero te digo, no es la opción principal. La opción principal es que cumplan con el servicio sustitutivo.
Doctor, por ejemplo, ahora para ahí en concreto, ¿verdad? Está en vigencia eso, por decirle, yo tengo 30 años, no presté mi servicio militar obligatorio, no me inscribí en absoluto, era para beneficiarme con el tema objetor de conciencia. En el caso de que lo decida hacer, ¿cuál es el mecanismo que yo tengo que hacer para ser, digamos, un objetor de conciencia?
Están en línea, entras en la página de la Defensoría, toda la documentación está en línea. Uh-huh. Hacer el... bajar la documentación o completarla ahí y nosotros nos encargamos de realizar todos los trámites.
Doctor, una norma que no está acorde a la realidad, definitivamente sigue siendo obligatorio. Sí. O pagás o haces un servicio comunitario. ¿Por qué no cortamos ya de raíz? ¿Por qué sigue siendo obligatorio? O sea, ¿por qué no nos encargamos de eso y dejamos de reglamentar que se cumpla un servicio o que se pague? ¿Por qué tenés que pagar algo que no se adecua a la realidad?
Mira, hoy tenemos una ley.
Sí, por eso, viejita ya.
Tendría que haber una modificación para que nosotros podamos cambiar eso. Al no tener la ley...
A eso voy, doctor. ¿Por qué no se plantea eso? Una ley que nos adecua ya a la realidad, o sea, no...
Está hecho el planteamiento.
¿Y cuál es la propuesta en ese aspecto?
Ya es una reforma la que se tiene que hacer sobre eso.
¿Y cuál es el planteamiento que ustedes hacen hoy día en el Congreso de la Defensoría, doctor?
Que se preste un servicio comunitario, en realidad que se haga, claro, ese servicio.
Nosotros, en principio, no podemos hacer otro planteamiento. ¿Por qué? Porque figura en la ley, ¿verdad? Está en la Constitución. Pero teniendo, en base a eso, lo que nosotros presentamos es el servicio sustitutivo, en caso de que no se pueda cumplir agotando todas las instancias, está la opción del pago, ¿verdad?
¿Y cuánto cuesta hoy día esa multa del pago?
Son 345.000 guaraníes, más o menos. Uh-huh. 345.000 guaraníes.
Es lo que uno debe abonar, entonces, por única vez.
Exacto, sí, por única vez, sí.
Uh-huh. O sea, el chico que no tiene trabajo, el papá tiene que pagar.
Y sí, señora, no te puedo decir, no te puedo... Esa parte ya es... Sí,
así es, ¿no?
Claro, claro que es así.
Yo sigo insistiendo, o sea, una norma, usted como defensor del pueblo sabrá más que yo, que no está acorde a nuestra realidad, y eso no nos enseñan siempre, o sea...
totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Totalmente de acuerdo contigo.
Sí.
Pero no podemos hacer otro planteamiento mientras que siga vigente, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y
a quién le conviene que siga vigente, doctor?
Reforma, ¿verdad?
Doctor, ¿a quién le conviene que siga vigente?
No sabría decirte, no creo que sea una conveniencia ni...
No, y consulta nada más, pregunto.
No sé, porque no me es una respuesta difícil de darte, no creo que le beneficie a ninguna persona. El servicio militar hoy prácticamente está desactivado, es mínimo.
Claro, a eso voy. En la región ya no existe tampoco, y no es aplicable. ¿Por qué obligarle a la gente a pagar una multa o hacer un servicio? ¿Por qué obligarle a eso? A eso voy.
Claro, pero por eso te vuelvo a decir, de ahí nosotros tenemos que partir primero una reforma. Con esa reforma ahí se pueden presentar todos. Nosotros tenemos, de hecho, hay muchos proyectos que tenemos que para presentar, bueno, pero sin la reforma es totalmente imposible, ¿verdad?
¿Eso tiene que venir del Ministerio de Defensa?
Sí, así mismo, señor. Mm.
Doctor, ¿y la cantidad de personas, digamos, que se acogieron a este beneficio, está acorde con la cantidad de jóvenes que tendrían que haber prestado el servicio militar obligatorio o no?
No. Siempre.
Porcentaje mínimo, ¿verdad?
Sí, es un porcentaje mínimo, es un porcentaje.
Muy pocas personas se acercan y cumplen con ese trámite, ¿verdad?
Muy pocas personas.
¿Y la recaudación mes o año que se tiene en ese concepto, doctor? ¿Por dónde? ¿Quién es la que se encarga de cobrar, digamos, esas multas?
Estamos realizando, se hace a través de la Defensoría, y eso va al Ministerio de Hacienda.
¿Y cuánto ingresa más o menos en ese concepto mes a mes, doctor?
Todavía yo no tengo, porque nosotros desde que asumimos no estamos cobrando, porque justamente...
Así que no hay recaudación entonces, ¿verdad?
En este momento no, porque hay una denuncia por esa acción, justamente. Entonces lo que nosotros, hasta que no tengamos toda la ley como corresponde, que podamos hacer que nos dé la autorización a hacer eso, entonces ahí recién empezamos. Ahora lo que estamos dando son los carnets provisorios.
Y eso, por ejemplo, ¿en qué le serviría al joven o a la persona portadora de ese carnet?
Porque puede hacer sus trámites, hay muchos para los concursos, a varios cargos, funcionarios públicos le exigen, entonces nosotros le estamos emitiendo esos carnet.
Me suena como que estamos en el 1800, doctor.
Y sí, señora, no puedo decirte otra cosa. Tenés razón, totalmente de acuerdo contigo.
Pero es
la forma que tenemos, y es lo que nosotros tenemos, y bueno, tenemos que tratar de adecuar y presentar las reformas, ¿verdad? Pero hoy es lo que tenemos, y con eso tenemos que agenciarnos, y esa es la palabra, ¿verdad?
Y así que le condiciona a uno realizar algunos trámites, doctor. Particularmente no lo encuentro, ¿verdad? De que si es que uno va, solicita algo, y dice, ahí, ¿dónde está su servicio militar obligatorio? No hice, ¿verdad? ¿Tenés tu carnet de objeto de conciencia? No tengo.
Con esa objeción de conciencia ellos hacen su presentación y se le otorga el panel provisorio.
Y bueno, algo que evidentemente era, se parió mal y por lo tanto ahora no hay que revisar las correcciones.
En su momento estuvo, ¿verdad? Solamente que para mí hoy día la ley no se adecua. Sí, o sea, en el momento era obligatorio y bueno, pero no sé.
Bueno, doctor, agradecemos su tiempo y vamos a darle un poco de seguimiento en ese aspecto de ahí. Yo creo que así como dice Carmen, es importante ir un poco viendo esto, ¿verdad? Un poco verlo, su cuestión de fondo y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Para, no sé, darle alguna salida más práctica a esta situación, ¿no?
Estoy teniendo una mala señal con usted ahora. Hola.
Sí, no, le decía nomás, doctor, ¿verdad? Que vamos a darle seguimiento ahora a la propuesta que ha hecho usted ahí al Congreso, ¿verdad? Pero por encima de eso creo que hay que ver una cuestión de fondo para... Bueno, ahí se cortó la comunicación. Le agradecemos al doctor Rafael Luis Ávila, ¿verdad? Quien es el defensor del pueblo.